Saludos a mis hermanos y amigos que nos visitan en el día de hoy. Vamos a orar antes de iniciar continuar con el culto de adoración a nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, el Creador de todo lo que existe. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre, bendito sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Nos alegramos de estar aquí adorándote, exaltándote, viendo cómo tu obra, cómo tu palabra obra en el corazón de todos nosotros. Nos deleitamos escuchando los testimonios de personas que tú has salvado, que tú has transformado el corazón de ellos para que podamos ver la luz de Cristo. Voy a predicar tu palabra, Señor, tu santa palabra que transformó esos hermanos que dieron su testimonio y que va a transformar personas que no te conocen, que posiblemente están aquí. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me acompañe en todo momento, que me ayude en todo momento. Soy débil, lo reconozco, pero soy fuerte en Cristo Jesús porque dependo de Él y estoy unido a Él. Y te damos gracias, Señor. Quita cualquier distracción, cualquier preocupación. Permite que todos estemos atentos, tanto el predicador como los hermanos y amigos que nos visitan. Que tu palabra transforme a los que no te conocen y que nos ayude a crecer en santidad a los que te conocemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a continuar con el libro de Génesis y vamos a estar viendo el capítulo 38 del libro de Génesis. Como siempre, queremos que tengan su Biblia en todo momento abierta. Son unos cuantos versículos y vamos a empezar. Génesis 38, Génesis capítulo 38. Vamos a estar atentos a esta palabra porque Dios tiene palabra para nosotros. Estemos atentos, quitémonos de las preocupaciones, de estar pensando en las cosas de este mundo y estemos concentrados en la palabra de Dios. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judas se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judas la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesid cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no iba a ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dejar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timna, él y su amigo Hira el adulamita, y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timna a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaín junto al camino de Timna, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarte a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tus manos. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: toméselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviéndose a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Wow. Verdaderamente, señores, que esta es la palabra de Dios. Lo que nosotros estamos viendo la condición humana. Nosotros estamos viendo cómo es el hombre sin Cristo. Y nos sorprendemos cuando leemos cada capítulo de la Biblia. Y seguimos predicando precisamente de este libro de Génesis, el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y les damos gracias a Dios lo mucho que estamos aprendiendo, las cosas que Dios nos está presentando en su palabra. Y sabemos que Jacob, que también se llama Israel, cometió el mismo error que cometió su padre Isaac. Acuérdense que su padre tenía por favorito a Esaú. Y Jacob, o Israel, que es el mismo, está cometiendo el mismo error. Tenía por favorito a uno de sus hijos, a José. José precisamente no era el hijo menor, su hijo menor era Benjamín, pero él tenía por favorito a José. Inclusive le regaló una túnica, y sus hermanos sentían celo por eso, y lo aborrecían y lo odiaban, y decidieron matar a su hermano, porque sentían celos, sentían envidia cuando veían que su padre quería tanto a José. Y Judas, que va a ser uno de los personajes principales de lo que vamos a estar predicando hoy, Judas tuvo la brillante idea, vamos a decir así, de decir que no lo maten, sino vamos a venderlo y podemos conseguir un poco de dinero, podemos conseguir dinero. Y vendieron a José a mercaderes, a personas que traficaban con esclavos. Imagínense, cuando vendieron a José, tenía solamente 17 años. Piensen en eso, 17 años de edad, separado de su familia. El sufrimiento de José, la tristeza de José cuando fue vendido, cuando vio que sus propios hermanos lo vendieron. Y me llega así a la mente rápidamente, pensando en la situación actual, cuando estaba preparando el sermón, pensando cómo hay muchas mujeres que son vendidas y sometidas a la esclavitud, que son niñas y son vendidas y son maltratadas, son separadas de su familia. Y oramos por esas personas. Y precisamente nuestro hermano Edgar predicó del capítulo 37, que da todos los detalles de esta situación de José. Y oigan lo que hicieron sus hermanos después que lo vendieron. La ropa de José la mezclaron con sangre de un animal y le dijeron a su padre, a Jacob o a Israel, que José había sido muerto, había sido asesinado por un animal salvaje. Y esa es la condición del hombre sin Cristo. Esa es la condición de el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no ha sido transformado por el poder de Dios. Miren cómo ellos por envidia vendieron a su hermano, lo sometieron a esclavitud de solamente 17 años de edad. Y nuestro hermano Edgar no estuvo predicando, como le dije hace un rato, de esta situación, no estuvo predicando del versículo 37. Y vimos la importancia del ejemplo del padre. Edgar predicó de esto, la importancia del ejemplo del padre. Jacob hizo algo incorrecto, mostró preferencia por José. Y esto no es bueno, mis hermanos, nosotros tener preferencia por uno de nuestros hijos. Y esto afectó a los hijos, lo afectó bastante. Como yo le dije, Benjamín era el hijo menor de Jacob o de Israel, pero él tuvo preferencia por José. Dios no hace acepción de personas. Así como Dios ama a nuestro Señor Jesucristo, nos ama a nosotros. Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales delante de Dios. Los pecados que nosotros cometemos, estuvo predicando nuestro hermano Edgar, algo muy pertinente. Los pecados que cometemos deben de ser tratados bíblicamente. Los pecados que tú y yo cometemos deben de ser tratados bíblicamente. También vimos que las palabras que nosotros predicamos deben ser respaldadas en la forma como nosotros vivimos. Si nosotros estamos predicando el evangelio de Dios, si nosotros estamos predicando, hablando de santidad, si nosotros estamos hablando de fidelidad a la esposa, si nosotros estamos hablando de no robar, de no matar, nosotros no podemos practicar esos pecados, nosotros no podemos reflejar esos pecados, sino que nosotros debemos de reflejar las palabras que nosotros predicamos. Eso debemos de reflejar. Nosotros debemos de reflejar que hemos nacido de nuevo, que somos una nueva criatura, que Cristo nos transformó. Debemos mostrarle a nuestros hijos una conducta santa, una conducta de acuerdo a la Biblia. Mi tu conducta debe ser de acuerdo a la Biblia. Si somos creyentes, debemos conformarnos a la voluntad de Cristo en dependencia del Espíritu Santo. Voy a repetir eso. Si somos creyentes, debemos conformarnos a la voluntad de Cristo en dependencia del Espíritu Santo. Nosotros hoy vamos a ver dos puntos en estos múltiples versículos que nosotros vimos. Y el primer punto va a ser los pecados de Judá y sus hijos. Los pecados de Judá y sus hijos. Y el segundo punto va a ser la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y empezamos este capítulo 38. Miren cómo empieza el capítulo 38 con el versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judas se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y cuando nosotros vemos a Judá, nosotros inmediatamente pensamos que las cosas no andan bien con Judá. Los frutos que le está dando no son frutos de arrepentimiento ni frutos de salvación. Hay algo malo en Judá, hay algo que no anda bien en Judá. Nosotros vemos en el versículo, en el capítulo anterior, cómo él tuvo la idea de vender a su hermano y conseguir algo de dinero. Si nosotros vemos esto, nosotros nos sorprendemos. Nosotros inclusive nos sorprendemos que haya un capítulo en la Biblia que hable de Judá. Como es el capítulo 38 que habla desde un principio hasta el final de Judá. Nosotros nos sorprendemos, pero y sabemos que Dios es sabio. Y algo Dios nos va a decir hoy de por qué Judá está en este capítulo 38 de la Biblia. Y nos sorprendemos y vemos que empezó mal. Dice que se apartó de sus hermanos. Y miren qué sucedió en el versículo número 2. Dice, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Por eso es que decimos que algo no anda bien con Judá. No está dando frutos de arrepentimiento, no está mostrando amor por Dios. Porque si nosotros recordamos su bisabuelo Abraham y su abuelo Isaac, ellos insistían en que no se casasen con mujeres cananeas porque eran mujeres no creyentes que adoraban a otros dioses. Pero él no tomó en cuenta nada de esto. Él no le importaba, parece. No tomó en cuenta los consejos de su abuelo, de su bisabuelo, los consejos inclusive de su padre. Y buscó una mujer cananea. Una mujer. ¿Cuál era el problema con los cananeos que adoraban otros dioses? Que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob no era su Dios, sino que adoraban dioses falsos, dioses que no son verdaderos. Y miren qué sucedió. Él conoció a esta mujer cananea, se llegó a ella y ella concibió y dio a luz 3 hijos. Judá se casó con la cananea, salió embarazada en 3 ocasiones y dio a luz 3 hijos. Y nosotros vimos los nombres de los hijos. El primero se llamó Er, el segundo se llamó Onán y el tercero se llamó Sela. Dio 3 hijos, tuvo 3 hijos Judá. Y estamos viendo aún así en pecadores la misericordia de Dios. Miren cómo Dios lo bendijo dándole 3 hijos. Miren cómo nos sorprendemos de este personaje. Seguimos pensando y no sale de nuestras mentes cómo él tiene la idea de vender a su hermano. Tenemos eso en nuestra mente grabada. Entonces, ¿qué pasó? El tiempo fue pasando y él se hizo adulto y le buscó esposa. Como era lógico, le buscó una esposa también cananea, una esposa cananita. Y el nombre de esta esposa se llamaba Tamar. Eso lo vemos en el versículo número 6. El nombre de esta esposa, de la esposa que él buscó para su hijo, de su primer hijo que se llamaba Er, el nombre de la esposa se llamaba Tamar. Y el versículo 7 dice algo aquí que nos llama poderosamente la atención. Y dice, y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Miren esto, mis hermanos. Dice que él fue malo, el primer hijo, ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. No tenemos ninguna especificación cuál era el pecado o los pecados que él cometía, pero dice que fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida. Como dice la Biblia, la palabra, como dice la Santa Palabra, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y Dios le quitó la vida a él. Nosotros, vuelvo y repito, no sabemos cuál era el pecado que cometía, pero Dios le quitó la vida. Y precisamente cuando Dios creó a Adán y a Eva, mis hermanos, ellos no iban a morir nunca. Pero ellos desobedecieron a Dios. pecaron contra Dios y murieron espiritualmente. Tenían comunión con Dios y esa comunión con Dios se violentó. Murieron espiritualmente, entonces entró la muerte física al mundo. Por eso todos nosotros vamos a morir por causa de entró el pecado. Claro, nosotros vamos a morir. Todos nosotros vamos a morir. Aún ya somos salvos, pero todos nosotros vamos a morir en algún momento cuando Dios nos va a mandar a buscar. Pero seguimos pensando, cuando se murió Er, miren lo que le dice entonces Judá, el padre de Er, el padre de Er, Onán y Sela. Entonces, oigan lo que le dice en el versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán, ese era su segundo hijo, le dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella. Se murió el primer hermano. Él le dijo entonces a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia de tu hermano. Y podemos seguir viendo la naturaleza humana. Podemos ver el pecado de la raza humana. Miren cómo dice en el versículo número 9: y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, y eso lo vamos a explicar más adelante. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía, quiero que le presten atención a esto, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. No tengo que explicar ese versículo porque yo sé que todos lo entendemos. Nosotros vemos la belleza de la palabra de Dios, cómo Dios nos dice las cosas de una forma magistral, de una forma excelente. Entonces, en el versículo 10 dice: y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. A Dios le desagradó lo que le estaba haciendo. Y también le quitó la vida. Le quitó también la vida al segundo hijo de Judá. Le quitó la vida porque le desagradó a Dios lo que él estaba haciendo. Imagínense lo que era así. Él se estaba oponiendo a no dejarle descendencia a su hermano, a su primer hermano que había muerto. Entonces, miren, después que se murió el primer hijo de Judá, después que se murió su segundo hijo, los dos hijos fueron, Dios le quitó la vida. Miren lo que dice en el versículo 11: y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo, él le dijo: quédate en casa de tu padre hasta que mi tercer hijo crezca para dártelo como esposo. Pero miren, él le dijo eso a ella, pero él tenía en mente otra cosa. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Lo que Judá sentía en su corazón era que Tamar era una mujer que traía mala suerte, que había algún problema con Tamar. Pero el problema no era Tamar, el problema era el pecado de sus hijos. Pero para nosotros entender lo que está sucediendo, lo que está pasando ahora, para nosotros entender esto, nosotros tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 25, del versículo 5 al versículo 10. Tenemos que ir a Deuteronomio, y lo pueden buscar, mis hermanos, Deuteronomio capítulo 5, del versículo 5 al versículo 10. Vamos a buscar Deuteronomio. Y yo quiero que lo leamos juntos. Deuteronomio capítulo 25, del 5 al 10. Voy a leer. Capítulo 25, del 5 al 10. Lo que estaba sucediendo aquí era lo que se conoce como el matrimonio levirato o la ley del levirato. Levir, esta palabra levirato proviene del latín levir, que significa cuñado. Entonces miren cómo dice, préstenle atención mis hermanos a esto. Dice Deuteronomio 25 del 5 al 10. Esto nos va a ayudar a nosotros a entender qué es lo que está sucediendo, por qué se estaban casando los hermanos. Cuando se murió un hermano, venía y se casaba con la esposa del hermano. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo la mujer del muerto, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Ustedes están viendo, si una mujer está casada y el hombre muere, su esposo muere y no tiene hijos, entonces el hermano tiene que casarse con su cuñada para dejarle descendencia a ese hermano que murió. Miren cómo sigue diciendo. Y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Entonces dice en el versículo 6, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el hombre de este no sea borrado de Israel. Ustedes ven, para dejarle descendencia, cuando esa mujer saliera embarazada, ese niño no se iba a considerar como hijo del hermano que está vivo, sino como el hermano del muerto, y iba a tener el nombre del que murió. Esto era una forma de dejarle descendencia a ese hermano, a esa persona cuando moría y no tenía hijos. Y dice, y si el hombre, sigue diciendo, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Y en el 7 dice, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, ustedes ven, si él dice, no, yo no quiero, si se oponía a eso, si no quería tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Ustedes ven, ya nosotros estamos entendiendo lo que está sucediendo con Judá y con sus hijos. Esa era la ley del levirato, o matrimonio levirato. Si una mujer estaba casada y su esposo moría y él no tenía hijos, no tenía descendencia, el hermano del muerto tenía que casarse, tenía que llegarse a la mujer para dejarle descendencia. El hijo que naciese iba a tener el nombre del muerto y se iba a tener el nombre del que murió. Y iba entonces, otra cosa, él iba a heredar la primogenitura, el hijo de la mujer y del cuñado. Pero acuérdense que no se iba a considerar como hijo del, vamos a decirlo así para que me entiendan, no se iba a considerar como hijo del vivo. Entonces, acuérdense que esto también nosotros lo vimos en Mateo 22 cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo sobre la resurrección, que lo vimos en los versículos del versículo 23 al versículo 33, cuando le preguntaron si el esposo de una mujer moría, hablando de la resurrección, que si se casaba con diferentes hermanos cuando estén en el cielo, de quién iba a ser ella esposa. Y nuestro Señor Jesucristo le respondió, acuérdense que serán como los ángeles, no se casarán ni se darán en casamiento cuando estemos con el Señor. Eso también hace referencia al matrimonio levirato. Pero mis hermanos, ahí nosotros estamos viendo los pecados de Judá, estamos viendo los pecados de los hijos de Judá también, de Er y de Onán. Estamos viendo cómo Judá le dijo a ella, vete para la casa de tu padre hasta que el tercer hijo crezca, y entonces para dártelo como esposo. Pero en sí, en su corazón, él no estaba pensando hacer esto. Él tenía en mente algo totalmente diferente, porque él pensaba que Tamar era una mujer de mala suerte, que le trajo mala suerte a sus hijos, que la muerte de ellos fue por causa de Tamar y no fue por causa de sus pecados. Entonces ahí vemos el pecado de Judá. Estamos viendo que Judá, no, como le dije en un principio, no está dando frutos de arrepentimiento. No estamos viendo un hombre que tiene temor de Dios. Y vemos también cómo los hijos de Judá desagradaron a Dios y Dios le quitó la vida. Nosotros vemos cómo Onán estaba fingiendo, estaba engañando a su padre, quizás engañando también a Tamar, haciendo lo que describe en el versículo 9 la Biblia. Ambos pecadores y Dios le quitó la vida. Pero ¿por qué Dios nos trae este versículo 38 a nosotros en el día de hoy como iglesia? ¿Por qué estos primeros versículos que nos hablan del pecado de Judá y de los pecados y el pecado de sus hijos? ¿Por qué nosotros estamos leyendo esto en este momento? Y quizás nosotros nos preguntamos, pero Señor, pero la ley del matrimonio levirato o ley del levirato no existe ahora. Yo estoy seguro que aquí no hay ninguna hermana que se haya casado con el cuñado. ¿Por qué Dios nos trae esto entonces a nosotros como iglesia? ¿Qué nosotros nos vamos a llevar cuando nos llevamos cuando nosotros leemos esto? ¿Cuál es el espíritu de esta ley del levirato? ¿Cuál es el propósito de esta ley? Y el propósito de esta ley, mis hermanos y amigos, era para proteger a las viudas, para proteger a la mujer que no tenía descendencia. En esa época pasaba mucho trabajo, muchas dificultades, era maltratada, era bien difícil. Y nosotros estamos viendo cómo esta ley procuraba proteger a la mujer, procuraba darle descendencia a la mujer, inclusive para las herencias y todo eso, tenía que tener hijos, tenía que tener había que tener un descendiente. Pero aún así, nosotros nos seguimos preguntando, ¿qué nosotros como iglesia tenemos que llevarnos de esto que nosotros estamos viendo? Mis hermanos, y lo que nosotros estamos viendo en esto, lo que Dios nos está diciendo a nosotros, que cada vez que tengamos la oportunidad de servir o ayudar a alguien, que nosotros lo hagamos. Cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de servir a alguien, de ayudar a alguien, que nosotros lo hagamos. Judá tuvo esa oportunidad. Y miren cómo después que se murieron los dos hijos, le dijo, vete a la casa de tu padre. Y él tenía la responsabilidad de que ella estuviera con ella y sostenerla a ella hasta que Sela, su tercer hijo, crezca. Y los hermanos también, el hermano Onán, nosotros vimos lo que hacía, que estaba engañando, estaba desagradó a Dios lo que estaba haciendo. Nosotros también podemos ver en esto que en todo momento nosotros tenemos que obedecer a Dios. En todo momento nosotros tenemos que mostrar amor a Dios. Y en estos primeros versículos que hemos visto, nosotros estamos viendo el resumen de los mandamientos, como nuestro Señor Jesucristo hizo un resumen de los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y nosotros podemos ver aquí que hasta el momento los dos hijos, hasta el momento Judá, no estaban mostrando amor por el prójimo, no estaban mostrando amor por Dios. Tenían la oportunidad, Dios les dio la oportunidad de servir a alguien, de ayudar a alguien, y se hicieron los desentendidos, se hicieron los indiferentes. Al contrario, buscaron provecho de esa situación, de esa oportunidad que Dios le había dado de poder servir a alguien, de poder ayudar a alguien. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿cuántas veces Dios te ha dado la oportunidad de tú servir a alguien? Y quizás te ha hecho el indiferente. Es esto lo que nosotros podemos entender y podemos sacar de estos primeros versículos que nosotros estamos viendo. ¿Cuántas veces Dios te ha dado la oportunidad de tú servir a alguien, de tú poder ayudar a alguien, y tú te has hecho el indiferente. Quizás le has dado promesas falsas. Quizás has dicho, bueno, yo estoy muy cansado. Dios entiende, yo estoy cansado. ¿Cuántas veces? Piénsalo, yo sé que te ha sucedido, que a todos nos ha sucedido, que Dios nos ha dado la oportunidad de servir y ayudar a alguien y nos hemos hecho lo indiferente. Es una oportunidad, es un privilegio que Dios nos ha dado y no le hemos hecho caso. No nos ha importado, como Onán, la oportunidad de poder ayudar a esta viuda, de que sea parte de su familia, de que tenga descendencia, de que su hermano tenga descendencia. Y pensó en él primero, porque él pensó, dijo, no, pero espérate, los descendientes no van a ser mis hijos. Aquí lo dice en el versículo, en los versículos. Miren cómo dice. Y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán, en el versículo 9, que la descendencia no había de ser suya, hizo lo que hizo. Él estaba buscando sus propios beneficios. Y muchas veces nosotros, cuando tenemos la oportunidad de servir a alguien, de ayudar a alguien, nosotros pensamos primero en nosotros, en si me conviene a mí, en si es beneficioso a mí. Y desaprovechamos la oportunidad que Dios nos da de poder servir a alguien, de poder ayudar a alguien. Es una oportunidad que Dios nos da, es un privilegio que Dios nos da, es una oportunidad que nosotros tenemos de poder adorar a Dios, de poder obedecer a Dios, porque ellos estaban desobedeciendo a Dios. Miren cómo dice en Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow. Esas palabras son fuertes, mis hermanos. Se las voy a leer de nuevo. Porque si alguno no provee para los suyos, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, para los hermanos en Cristo, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. Si Dios nos da la oportunidad de servir a alguien, de ayudar a alguien, como tuvieron Judá y sus hijos, mis hermanos, no desaprovechemos esta gran oportunidad que Dios nos da para servir y ayudar a alguien. Eso es lo que nos está diciendo Dios en estos primeros versículos de este capítulo 38 que estamos viendo. Entonces hemos visto el primer punto, vimos cuáles fueron los pecados de Judá y de sus hijos. Y ahora vamos a ver el punto número 2, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y continúa en el versículo 12 diciendo que pasaron muchos días después de todo esto que nosotros hemos visto y murió la hija de Súa, la mujer de Judá. La mujer de Judá murió su esposa. La que era su esposa, la cananea o la cananita que él se había casado, ya murió. Y dice que después Judá se consoló, después que se le pasó, quizás se mejoró del dolor de haber perdido a su esposa. Y subió entonces a trasquilar a sus ovejas. Y dice que fue a la ciudad que fue a Timnat, él y su amigo Ira. Ese es su amigo que nos habla desde un principio, el Adulamita. Entonces, alguien le dijo a Tamar, su nuera, acuérdense que él la había mandado para la casa de su padre, le dijeron a Tamar, mira, Judá va a ir a trasquilar a las ovejas, no sé por qué le dijeron, la Biblia no especifica por qué se acercaron y le dieron aviso a Tamar, no sabemos si era que ella le había dicho a algunas personas del alrededor. Si ustedes ven que que Judá sale, háganmelo saber o algo. Pero le dijeron a ella lo que le iba a hacer. Entonces ella se quitó la ropa de viuda o la ropa de luto y se cubrió con un velo y se puso junto al camino por donde iba a pasar, por donde iba a pasar Judá. Vuelvo y le digo, no tenemos datos que nos digan por qué le informaron eso a ella, pero ella sí hizo esto. Se quitó su ropa de luto, se cubrió con un velo, y cuando Judá iba por el camino y la vio, pensó que era una prostituta, pensó que era una, por así decirlo, y se acercó a ella y le dijo que lo dejara llegarse a ella, o sea, que lo llegara a tener relaciones íntimas con ella. Y ella le respondió y le dijo, ¿qué tú me vas a dar a cambio? Estos son los versículos siguientes que hablan todo esto. ¿Qué tú me vas a dar a cambio? Y él le dijo, te voy a dar un cabrito. Entonces, ella conocía, ella sabía cómo era Judá, porque ya Sela había crecido, ya era adulto y no se lo había dado como esposo para cumplir con la ley del levirato. Ya Sela era un adulto, el tercer hijo, ya tenía una edad para que se casara, para que él lo diera como esposo a ella, pero él no lo había hecho porque tenía en su mente, esta mujer como que no, como que trae mala suerte, y no quería cumplir con la ley, y le habló mentira, le engañó, vete, entonces yo te voy a avisar y yo te voy a decir cuando mi hijo esté, y ella sabía ya que Sela tenía la edad suficiente para casarse con ella. Entonces, cuando ella le preguntó, ¿qué tú me vas a dar a cambio por dejarte llegar a mí o tener relaciones íntimas? Entonces él le dijo el cabrito, y ella le dijo, le pidió una garantía, que le diera algo de garantía. Entonces él le dijo, ¿qué tú quieres que te deje de garantía? Y ella le respondió que le dejara el sello, el cordón y el báculo. El sello era como algo que identificaba a Judá o que identificaba a cualquier persona de esa época. Y con el sello posiblemente era que se hacían las transacciones económicas. Era como la tarjeta de crédito, podríamos decir, o como una chequera en estos momentos que nosotros usamos, haciendo una comparación más o menos. Pero era muy importante el sello para hacer cualquier transacción económica, era lo que identificaba a esa persona. Y no sabemos cómo un documento, algo tan importante, Judá se lo entregó a Tamar. ¿Por qué se lo dejó? Algunos comentaristas que estuve revisando dicen que posiblemente, como ella era mujer, no podía usar esas cosas, y que por eso posiblemente él se lo dejó. Y él le dejó esto, entonces él tuvo las relaciones íntimas con ella, y ella salió embarazada. Ella salió embarazada, y en la mañana dice que ella se levantó, volvió y se puso su ropa de luto, para decirlo así, o su ropa de viuda, y se fue. Miren hasta dónde hemos llegado, miren hasta dónde vamos en esto que nos está diciendo nuestro Señor por medio de su palabra. Y dice que al cabo de tres meses, ella se le dijeron a Judá, oigan cómo le dijeron, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Wow, le dijeron eso, y miren cómo Judá reaccionó. Y muchas veces nosotros reaccionamos así. Miren cómo él reaccionó. Y eso Dios nos lo está diciendo a nosotros. Judá reaccionó y dijo, sacadla y sea quemada. Oigan cómo inmediatamente, sáquenla y quémenla. Porque nosotros, lamentablemente, por causa del pecado, nosotros vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en nuestros ojos. Nosotros somos muy fácil para ver los pecados de los demás, pero nosotros no vemos nuestros pecados. Nosotros cuando escuchamos un sermón decimos, ese sermón se le aplica a mi amigo fulano, y no pensamos que ese sermón se nos aplica a nosotros. Nosotros somos muy rápidos para ver los errores de los demás, para ver los pecados de los demás, y no vemos nuestros pecados, mis hermanos. Y nosotros somos lentos para nosotros aplicarnos la palabra de Dios a nuestras vidas. Nosotros no nos aplicamos la Biblia a nosotros mismos, a nuestras vidas, cómo nosotros estamos actuando, sino que aplicamos la Biblia a los demás. Nosotros vemos los pecados, tenemos como un telescopio para ver los pecados de los demás, pero cuando no nos vemos a nosotros mismos que somos pecadores, que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él les respondió inmediatamente, sacadla y que sea quemada. Pero entonces ella dice en el versículo 25, pero ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, oigan esto, que la saquen y que la quemen. Pero él es el padre de ese niño. Él es el padre de ese niño, él pecó. Él pecó porque él se acostó con una mujer que no era su esposa. Y aún su esposa se había muerto, eso no le daba autoridad ni potestad para acostarse con una ramera. No le daban, eso es pecado. Entonces dice que la saquen y la quemen. Y miren cómo dijo Tamar, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. ¿Se acuerdan del báculo, del sello, de las tres cosas que él le dejó? Y ella le dijo, ok, él dice que me quemen. Del varón quien es el dueño del cordón, del sello y del báculo, de este varón estoy encinta. Y entonces ellos se lo llevaron a Judá. Entonces Judá los reconoció. Él reconoció que eso era de él. Y él reconoció y se dio cuenta que él había tenido relaciones íntimas con su nuera. Y que él se dio cuenta que él había tenido relaciones con Tamar. Y miren cómo él respondió. Y nosotros vemos cómo Dios está obrando en el corazón de Judá. Miren cómo él respondió, más justa, es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo y nunca más la conoció. Miren cómo él respondió, dijo, no, esta mujer Tamar es mucho más justa que yo, porque no le ha dado, lo que él tenía que hacer, él no lo hizo, que tenía que entregarle a su hijo como esposo, y él se dio cuenta que ella era mucho más justa que él, y dice que nunca más la conoció. Y yo digo que Judá estaba cambiando. El poder de Dios estaba obrando en su corazón. Porque en otros versículos nosotros vamos a ver cómo Judá muestra preocupación por su padre, porque su padre no se entristezca. Eso lo vamos a ver en otros versículos. Nosotros vamos a ver cómo él intercede por su hermano menor, por Benjamín. Pero eso va a ser predicado en las siguientes semanas. Entonces, en el versículo 27, y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató su mano a un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Si nosotros vemos estos versículos hasta el momento que hemos leído, nosotros nos preguntamos, ¿y por qué Dios nos está diciendo todas estas cosas en el versículo? ¿Nos está dando Dios una lección de moral y cívica? ¿Qué Dios nos está diciendo en su palabra? ¿Por qué están estos versículos en este capítulo 38? ¿Qué Dios le quiere enseñar a su iglesia? ¿Qué Dios nos quiere enseñar a nosotros? ¿Qué Dios nos va a enseñar en el día de hoy a nosotros? Y para nosotros, ¿qué Dios nos está enseñando? ¿Qué Dios nos quiere enseñar a nosotros? Y vuelvo y le digo, en un principio nosotros nos sorprendemos cuando nosotros vemos este capítulo 38, que precisamente habla de Judá, porque Judá tuvo la idea de vender a su hermano. Judá se casó con una mujer que no era creyente, desobedeció a su abuelo, a su bisabuelo, a su padre. Miren cómo estaba tratando de engañar a Tamar, y nosotros nos sorprendemos, pero Dios mío, ¿cómo cuando nosotros pensamos en los hijos piadoso de Jacob. Nosotros pensamos en José y precisamente no pensamos en el primer hijo, no pensamos en el primer hijo de Jacob, porque acuérdense lo que él hizo, que él se acostó con una de las esposas de su padre, y no pensamos en él tampoco, no pensamos en el hijo número 2 ni en el hijo número 3 de ellos, porque acuérdense lo que ellos hicieron, que vengando a su hermana, tuvieron una, podríamos decir, una venganza excesiva cuando su hermana fue violada, y mataron a todos los hombres de ese pueblo. Y se presentaron primero como que querían hacer las paces con ellos, le dijeron, háganse la circuncisión para que nosotros tengamos haya una mejor relación y todo eso, y podamos casarnos unos con otros. Y cuando ellos estaban en el momento de más dolor después de la circuncisión, entonces tuvieron una venganza, así decíamos, excesiva, mataron a todo el mundo y saquearon el pueblo. Entonces nosotros pensamos en los cuatro primeros hijos de Jacob y decimos, wow, pero estos hijos de Jacob, y pensamos en Judá también, pero ¿por qué Dios nos trae esto? ¿Por qué Dios nos trae estos versículos? ¿Qué nosotros tenemos que aprender de esto que Dios nos está enseñando aquí? Y para esto, mis hermanos, nosotros tenemos que ir al versículo 49 del libro, al capítulo 49 del libro de Génesis. Y nosotros vamos a ver ahora la misericordia de Dios, la gracia de Dios, nosotros la vamos a ver. Vamos a ir a Génesis capítulo 49. Aquí Jacob está profetizando de sus hijos. Él está hablando, está hablando de parte de Dios. No voy a leer lo que él profetiza de sus 12 hijos, sino voy a leer lo que él profetiza de sus 4 primeros hijos. Capítulo 49, voy a leer lo que dice Jacob, lo que él les profetiza de sus hijos. Y ahí nosotros vamos a ver la misericordia de Dios, nosotros vamos a ver la justicia, vamos a ver la gracia de Dios. Miren cómo dice en el capítulo 49: y llamó Jacob, o Israel, acuérdense que es el mismo, y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Él estaba profetizando, estaba hablando de parte de Dios. Dijo: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Miren cómo habla del primer hijo: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Ustedes ven lo que hizo el hijo de su primer hijo, Rubén, que tuvo relaciones íntimas con una de sus esposas. Dice: Simeón y Leví, es el hijo número 2 y el hijo número 3. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Y ahora viene lo que dice él de Judá. Lo que dice de Judá, donde nosotros vemos la misericordia y la gracia de Dios. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Prestenle atención, mis hermanos. Dice, sigue diciendo: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encolvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Miren cómo dice aquí en el 10, este es clave: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando la vid su pollino, y a la cepa el hilo de su asna, lavó en el vino su vestido y la sangre de uvas sus manos, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Mis hermanos, pero todavía quizá no estamos claros todavía cuando leemos esto. Entonces yo quiero que vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Apocalipsis, busquen capítulo 5 del libro, el último libro. Y nosotros vamos a ver vamos a ver la misericordia y la gracia de Dios. Miren cómo dice en Apocalipsis capítulo 5. No, voy a leer capítulo 5 del 1 al 5, perdón. Hoy se predicó de este capítulo 5 de Apocalipsis, en Dios no hay coincidencia. Y dice, voy a leer los primeros cinco versículos. Miren cómo dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Aquí viene la palabra clave: he aquí que el león de la tribu de ¿quién? De Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. El león de la tribu de Judá, el Mesías, iba a ser descendiente de este Judá que nosotros estamos viendo hoy, mis hermanos. Y no solamente el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, sino también David iba a ser descendiente de la tribu de Judá. Cuando Jacob está profetizando sobre sus hijos, él está profetizando, cuando le está hablando de parte de Dios, él está profetizando que David, el imperio de David, David iba a ser un descendiente de Judá, y que nuestro Señor Jesucristo iba a ser también un descendiente de Judá. ¿Y por qué nosotros vemos la misericordia de Dios? ¿Por qué nosotros vemos la gracia de Dios en un pecador como Judá? Dios empezó a obrar en su corazón. Y nosotros por eso vimos cómo él se expresó y dijo: pero Tamar es mucho más justa que yo. Nosotros vamos a ver cómo él se preocupa por su padre, cómo él intercede por su hermano, por Benjamín, por su hermano. Judá era como nosotros éramos en otros tiempos. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros éramos aborrecedores de Dios. Este salón está lleno de muchos Judas, en los cuales Dios tuvo misericordia, y por eso vemos la gracia y la misericordia de Dios, y Dios nos salvó. Dios nos salvó, y por eso le damos gracias a Dios. ¿Cuántos Judas habían aquí, incluyéndome a mí? Y Dios tuvo misericordia y nos salvó. Y de este pecador vino el descendiente, vino el Mesías. Pero déjeme buscarle. Mateo, yo lo voy a leer rápido, mis hermanos. La genealogía parece que me persigue, gloria a Dios por eso. Lo voy a leer rápido, mis hermanos. El capítulo 1 de Mateo. La misericordia de Dios es grande, el amor de Dios es grande. Nosotros siendo pecadores, nosotros vemos cómo Dios tiene misericordia de nosotros. Lo estamos viendo en Apocalipsis 5:5. El león de la tribu de Judá fue encontrado digno para abrir el sello, porque Cristo es el único que murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo nos dio vida eterna y por él nosotros somos salvos. Entonces, miren, el nacimiento de Jesucristo, lo voy a leer rápido, no se preocupen. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes, déjame ver si es aquí. No, perdón, déjame buscar. Mateo, estoy viendo, ok, aquí está, Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo. Voy a leerle solamente hasta donde mencionan los personajes que estamos viendo, para no leerle mucho. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí estamos viendo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Eso ya lo hemos visto, mis hermanos. Y Jacob a Judá. Mírenlo aquí, a Judá. Y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, oigan esto, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom. Lo voy a llegar hasta aquí, en esta parte, solamente para no seguirle leyendo toda la genealogía, pero es para que ustedes vean, esta es la genealogía de dónde viene el Mesías. El Mesías viene de Judá, un pecador. Nosotros, al igual que Judá, éramos pecadores y Dios tuvo misericordia de nosotros. Y otra cosa que nosotros podemos ver es que el propósito de Dios se va a cumplir aunque tenga que usar a pecadores. El propósito de Dios se va a cumplir en todo momento. Pero le voy a leer también a Lucas capítulo 3, y no le voy a leer todos los nombres de la genealogía, pero le voy a leer Lucas capítulo 3 del 20, para que veamos la genealogía también. Lucas capítulo 3. El Mesías, ¿quién lo iba a pensar? De alguien que vendió a su hermano. Alguien vendió a su hermano para conseguir un poco de dinero, lo sometió a esclavitud. Alguien que desobedecía a su padre, alguien que engañaba a las personas. Miren cómo Dios tuvo misericordia, mis hermanos. Y nosotros lo que vemos aquí, que Dios también tuvo misericordia de nosotros. Nosotros en otros tiempos, antes de estar sin, nosotros éramos mucho peor que Judá. Miren, nosotros, yo les garantizo que nosotros éramos peor que Judá. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y Dios nos salvó. Y nosotros vemos su gracia y su misericordia. Entonces, miren en Lucas capítulo 3. Capítulo 3, versículo 23. Por motivos del tiempo. Dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Mataf, hijo de Leví, hijo de Melquit, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amos, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de... Déjame ver dónde lo encuentro. Voy a el hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, y sigo avanzando un poco más. Hijo de Salmón, hijo de Nazón, aquí viene, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tares, hijo de Nacor. Lo voy a llegar hasta aquí. Mis hermanos, lo que Dios nos está enseñando en este capítulo 38, nosotros pudimos ver la misericordia de Dios. Podemos ver la misericordia de Dios. La misericordia que Dios ha tenido con nosotros, su amor que ha tenido con nosotros, su gracia que ha tenido con nosotros. Y hemos visto dos puntos en el día de hoy. Vimos los pecados de Judá y los pecados de sus hijos. Vimos la gracia y misericordia de Dios. ¿Y qué nosotros como iglesia nos vamos a llevar de lo que hemos escuchado? Que nosotros, cuando nos pregunten el viernes o el sábado de qué predicaron en la iglesia, tú me puedes hacer un resumen, tú me puedes decir qué tú aprendiste de lo que predicaron en la iglesia. Nosotros vamos a poder decirle, sí, predicaron del capítulo 38 del libro de Génesis. ¿Y qué tú aprendiste? ¿Qué nosotros hemos aprendido? Número uno, que cuando tengamos la oportunidad de ayudar a alguien, de servirle a alguien, que estemos siempre dispuestos, porque es una oportunidad que Dios nos da de ayudar a alguien. Y con eso nosotros mostramos que verdaderamente creemos en el mandamiento cuando Dios dice que ame al prójimo como a ti mismo. Otra de las cosas que nosotros como iglesia nos vamos a quedar es que debemos de obedecer a Dios en todo momento, en todo tiempo. Y en esos primeros versículos que nosotros vimos del 1 al 11, nosotros podemos ver que podemos aplicar esos dos mandamientos. Ellos tuvieron la oportunidad de aplicar esos dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Es una oportunidad, es un privilegio que Dios nos da cuando nosotros podemos ayudar a alguien. ¿Qué otra cosa nosotros podemos ver? hemos aprendido, Dios aborrece el pecado. Dios, mis hermanos, salgamos con esto en nuestro corazón. Dios aborrece el pecado. Dios puede hacer cualquier cosa menos pecar. Dios no peca en ningún momento. Dios no nos induce a nosotros a pecar. Dios aborrece el pecado. Dios quiere que nosotros seamos santos. Dios nos creó precisamente para eso, para que nosotros seamos santos, para que nosotros en cada momento, en cada tiempo nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que sin santidad nadie va a ver a Dios. Sin santidad nadie va a ver a Jehová. Dios quiere que seamos santos, que seamos santos, que seamos santos. Aprendámonos esto. ¿Qué otra cosa nosotros podemos aprender? Nosotros podemos entender. Nosotros somos muy, muy rápidos para ver el pecado de los demás. Nosotros somos muy rápidos para ver la falta de los demás. Como dice nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que tenemos en nuestros ojos. Nosotros somos muy rápidos para acusar a los demás. Veamos nuestros pecados y pensemos siempre en lo que le dije anteriormente, que Dios es santo. ¿Qué otra cosa también nosotros podemos llevarnos de esto que hemos visto en este capítulo 38? La misericordia y la gracia de Dios. La misericordia de Dios, misericordia con pecadores. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nosotros no estábamos buscando a Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Así es que dice Romano, y por eso lo repetimos siempre: no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Oigan esto, pónganle un asterisco a esta parte: no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Y nosotros no estábamos buscando a Dios. Nosotros éramos pecadores y Dios tuvo misericordia y nos abrió el entendimiento por medio de Cristo. El Espíritu Santo transformó nuestros corazones y nosotros pudimos ver la luz de Cristo. Estábamos viviendo en oscuridad y Dios nos libró de la garra del pecado. ¿Qué otra cosa nosotros también podemos llevarnos en el día de hoy con este versículo, este capítulo 38? El propósito de Dios se va a cumplir. Nada va a detener el propósito de Dios, porque Dios es el Rey, Dios es soberano, el Rey del universo, el Dios que está en control de todo. El Mesías iba a venir de la descendencia de Judá, de la descendencia de la tribu de Judá, y así se iba a cumplir, porque Dios está en control y nada escapa de sus manos. El propósito de Dios en nuestras vidas se va a cumplir siempre. Y le damos gracias y le pedimos al Señor que nos ayude a no juzgar tan rápido a los demás, a ver primero nuestros defectos, nuestros pecados. Le oramos a Dios, oremosles a Dios para que nos ayude con esto. Oremosles a Dios para que en todo momento nosotros le demos gracias por su amor, por su misericordia, por su paciencia que tiene con nosotros. Oremosles a Dios y démosles gracias para que siempre se cumpla su voluntad, porque su voluntad siempre es perfecta. Oremosles a Dios para que nos ayude a vivir en santidad, a vivir en santidad, que nos ayude a aborrecer el pecado, que nos ayude a parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, vamos a orar. Padre amado, nosotros te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios misericordioso. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio de Cristo en la cruz, quien nos libró de la esclavitud del pecado y nos dio vida eterna. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a parecernos cada día más a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.